Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Recibe un saludo de Usía Perdiz y Antonio Estevez. A los mandos del control técnico está Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de FM, pero también puedes hacerlo, ya lo sabes, a través de nuestra web en cope.es/vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre de COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Es martes 18 de agosto. Seguimos avanzando en el que es el mes de vacaciones por excelencia, aunque este año sea un poco extraño debido a un bicho llamado coronavirus. Con todo, e incluso pese a la lluvia, te invito a que te quedes con nosotros en esta media horita, más o menos, que tenemos por delante, y además queremos ser partícipes de tus vivencias. Queremos que nos cuentes cómo estás pasando este mes, de vacaciones, trabajando, sea como sea, cuéntanoslo a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp en el 679-435602. ¿Y por qué te invito a que te quedes con nosotros? Pues porque vamos a contar con la presencia, radiofónica eso sí, de Lucas Lagel. Es el coordinador de trasplantes del Chubi y nos contará cómo están actualmente las donaciones. No podemos olvidar que Vigo es de las principales ciudades gallegas en cuanto a número de personas que se han registrado como donantes. Casi 32.000 tarjetas expedidas. Y también hablaremos de alimentación, y es que aunque estamos acostumbrados a empezar la dieta antes de verano por aquello de la operación bikini, o ya después en septiembre con todos los propósitos del nuevo curso, como ir al gimnasio, etcétera, etcétera, pues comer bien es necesario, siempre. Y por ello también hablamos con Belén Casal, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y jefa de estudios de la Escuela de Hostelería Ciudad de Vigo. Y por último nos desplazaremos hasta el puerto para charlar un ratito con su presidente, Enrique López Veiga, y que nos cuente los proyectos que están en marcha o cómo están avanzando en ellos. Y es que ni el mes de agosto nos para. Todo esto y mucho más hoy aquí en nuestro tiempo de mediodía. Una pausa y comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom. Y como siempre lo hacemos en primer caso para dar toda la información que nos está dejando este martes en Vigo y también en su área metropolitana. Te cuento, tras registrarse 4 nuevos positivos de COVID en Vigo y recibir el alta a otros 4 pacientes, la situación permanece estable en nuestra área sanitaria. Actualmente hay 139 casos activos de coronavirus. Son los mismos que hace 24 horas, pero como decía, con esas 4 altas y esas 4 nuevos casos, de los cuales, de esos 139, 2 pacientes están ingresados en planta en el Álvaro Cunqueiro, mientras que los 137 restantes permanecen en sus domicilios superando el virus. Hasta la fecha se han recuperado 2.249 personas en nuestra área sanitaria. Y más cosas, tras concluir el primer plazo de matriculación, la Universidad de Vigo ya ha cerrado el cupo de 14 de los grados que ofrece. Entre esos grados se encuentra el doble grado de ADE y Derecho, Ingeniería Aeronáutica y traducción e interpretación en español e inglés. Este martes se abre el segundo plazo de matrícula. Y también te cuento, por último, que el tren Celta, que une Vigo con Oporto, volvió este lunes a sufrir un contratiempo que obligó a sus pasajeros a cambiar hasta 2 veces de convoy. La línea, que cuenta ahora mismo con solo 2 frecuencias que unen ambas ciudades y que tan solo salen en ambos sentidos de mañana, se reanudó el domingo después de estar más de 5 meses sin ofrecer servicio. Ese mismo día ya sufrió otro percance, obligando a los pasajeros a viajar en taxi desde Tui hasta Vigo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y Y ahora, de la mano de Meteo Galicia, conocemos la información del tiempo para esta jornada en Vigo y su área. Nos lo cuenta Ana Laje. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues lo que tenemos para esta tarde es, a pesar de una mañana de cielos nubosos con precipitaciones, por la tarde ya las lluvias van remitiendo e incluso se pueden ir abriendo claros en el cielo, con lo cual ya quedaremos sin precipitaciones en el área de Vigo. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas previstas para el día de hoy estarán en valores muy similares a los de ayer, sobre los 23, 24 grados de máxima. Y los vientos soplan flojos de componente sur.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Intensidad de tráfico a esta hora en Vigo, sobre todo en la zona cercana a las obras de Gran Vía, pero sin retenciones. Circulación lenta, pero como decía, sin incidencias reseñables.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
En un tiempo en el que el coronavirus ha centrado gran parte de la información médica que se da a conocer, hoy queremos hablar de un área muy importante para la supervivencia de muchas personas. Te hablo de las donaciones y los trasplantes de órganos y para hacerlo tenemos ya con nosotros al otro lado del teléfono a Lucas Laje, coordinador de trasplantes del Chubí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se están haciendo muchos trasplantes. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, lo cierto es que el 2020 es un año totalmente atípico, ¿no? La actividad ha disminuido muchísimo, sobre todo en el estado de alarma, ¿no? Mm. Lo cierto es que ahora estamos recuperando la actividad, pero aún no hemos llegado a los índices, digamos, que de la actividad pre-confinamiento.
¿Ha caído entonces la...?
Sí. La actividad ahora mismo, con los datos que tenemos hasta agosto, la disminución de los donantes es del 60% en nuestra área sanitaria y los órganos extraídos han disminuido hasta un 52%. Por lo tanto, el descenso de la actividad ha sido notable en el 2020. Sí.
¿Y esto está siendo notable? ¿Esto se debe pues al confinamiento, a la situación generada por la pandemia?
Sí, sin duda ha influido negativamente, ¿no? En el estado de alarma, esta disminución de la actividad, si nos fijamos solo en el estado de alarma, la disminución aún es más significativa, ¿no? Y está claro que durante el estado de alarma y los recursos se distribuyeron fundamentalmente a la atención de los pacientes con COVID-19, y también detectamos una disminución muy importante de potenciales de ingreso, ¿no?, de potenciales donantes, como pueden ser los ictus o los traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Al final han sido varios factores los que han influido en que esta disminución de la actividad y de los trasplantes pues haya sido tan significativa.
Porque a la hora de donar, ¿cuánto tiempo puede pasar desde que se dona un órgano, se consigue que ese órgano sea donado, hasta que se trasplanta al paciente?
Sí, bueno, el protocolo nacional determina que nosotros tenemos que tener una PCR, un estudio de PCR negativo, obtenida tras un mínimo periodo de 21 días desde la resolución de los síntomas. Eso es lo que nos indica para que un paciente pueda volver a ser donante, ya sea donante vivo o donante fallecido. Tenemos que tener una PCR negativa y un periodo mínimo de 21 días desde la resolución de los síntomas. Eso para los pacientes, para los potenciales donantes que han padecido la COVID-19. Para un paciente que no haya padecido lo que se solicita habitualmente antes de la donación, pues es un estudio. Revisamos, por una parte, si hay síntomas compatibles con la enfermedad y, en segundo lugar, pedimos también una PCR negativa antes de la donación. Pero para los pacientes que han padecido la enfermedad, tenemos que esperar ese periodo mínimo de 21 días con una PCR también negativa.
Claro, bueno, en este caso tienen que ser pacientes vivos, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros no hemos tenido ningún caso, ningún paciente que haya padecido COVID-19 recientemente, ¿no? y que se nos haya planteado la posibilidad de que fuese donante. No hemos tenido ningún caso. Seguramente en el futuro tendremos algún caso, pero eso es un poco lo que determina el protocolo nacional.
¿Y qué edad suelen tener los donantes de órganos?
Bueno, los donantes ya llevamos varios años en que la media pues está tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y local pues entre los 60 y los 65 años, ¿no? En ese margen ha subido con respecto a hace 10, 20 años y estamos en ese margen ahora mismo con una media que está entre los 60 y 65 años.
Y claro, no en todos los casos los receptores de esos órganos los admiten.
La gran mayoría, por suerte, son órganos que van bien. Se hace una selección, lógicamente, muy estricta, ¿no?, para seleccionar bien tanto al donante como al receptor. Y, por suerte, aunque, lógicamente, hay rechazos y hay complicaciones post-trasplante, la gran mayoría pues son órganos que son viables y que funcionan una vez implantados.
Es difícil organizarlo todo.
¿Perdón?
Sí, es difícil organizarlo todo.
Bueno, sin duda, la organización es compleja, los días en que hay donación de órganos y trasplante posterior, pues hay mucha actividad, hay que estar muy atento a muchos aspectos para que todo salga perfecto, para que todo salga bien coordinado, pero para eso trabajamos y al final pues todo sale bien, casi siempre.
Vigo es una de las áreas sanitarias con mayor número de donantes de Galicia, el 27%, si no recuerdo mal, incluso andamos sobre las 32.000 tarjetas de donantes, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos un porcentaje importante de donantes en la actividad autonómica y también tenemos un gran número de personas que quieren ser donantes y que así lo manifiestan con la realización de la tarjeta de donantes, ¿no? Y yo creo que, tenemos que seguir trabajando en esta línea, seguir fomentando esta actividad solidaria que ayuda a tanta gente, ¿no? Y cada vez todos conocemos, ¿no?, a pacientes trasplantados que están muy bien, con muy buena calidad de vida. Y yo creo que es fundamental seguir motivando a la gente y diciendo a la sociedad, ¿no?, que esta actividad es totalmente necesaria y que ayuda a muchas personas.
Pues sí, con ese mensaje solidario nos quedamos. Lucas Lages, coordinador de trasplantes del CHUBI, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
COPE Vigo
104.7 FM. En Onda Media 900.
Meses antes de que comience el verano suele entrarnos ese agobio que denominamos Operación Bikini y que con la mayoría de ocasiones termina con un me pongo a plan o de hoy no pasa que comience la dieta. Unas frases que a medida que pasan las semanas veraniegas se nos van olvidando. Cierto es que en esta época del año nos gusta comer cosas frescas, las ensaladas, por ejemplo, son un gran aliado, pero hay mucho más, solo es necesario saber hacerlo. Y para hablar sobre alimentos de manera saludable, alimentarnos de manera saludable durante el verano, conectamos ya, hablamos con Belén Casal, que es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y jefa de estudios en la Escuela de Hostelería Ciudad de Vigo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues empezamos por lo primero. ¿Qué alimentos son más saludables para consumir en verano?
Bueno, pues como has dicho tú hace un momento, las frutas son fundamentales, ¿vale? Frutas y hortalizas. Tenemos que innovar también las legumbres porque sí que muchas veces las asociamos con el invierno, pero es un alimento que debemos de consumir todo el año y también los cereales. Hay una variedad tremenda en nuestro mercado, entonces podemos variar mucho nuestra dieta sin necesidad de repetir platos.
¿Y cómo podemos comerlos? Es decir, ¿qué propuesta nos harías para una comida ligera?
Bueno, pues si seguimos ya con las ensaladas y nos vamos de lo que son las ensaladas de hortalizas a lo que estamos acostumbrados, ensalada con la lechuga, con canónigos, nos podemos ir a lo mejor a una ensalada de legumbres, ¿vale? Una ensalada fresca que lleve lentejas, que lleve pepino, pimiento, todo lo que se nos pueda ocurrir que podamos, que liga perfectamente en una receta.
¿Vosotros en la escuela preparáis ahora este tipo de platos en la época estival?
Sí, nosotros adaptamos las recetas a la época del año, utilizamos mucho productos de temporada, es una parte fundamental de nuestro trabajo y a partir de ahí lo que hacemos es abrir un abanico muy amplio de platos para que nuestros alumnos puedan después desarrollarlos en su... Bueno, pues en su carrera profesional.
Ayer escuchaba una entrevista también en COPE con una chef a nivel nacional y hablaba de los productos kilómetro cero. Me llamó la atención esa palabra, que son productos locales. ¿Utilizáis ese tipo de productos en la escuela de hostelería de Ciudad de Vigo?
Sí, nosotros lo que hacemos es, trabajamos con proveedores locales y lo que hacemos siempre es tratar de buscar esos productos que, esa frescura, ¿no? Que la frescura fundamental ya está en lo que tú decías del kilómetro cero. Son productos que no tienen recorrido, por decirlo de alguna manera, que los compras prácticamente directamente lo que es la producción primaria. Y si los utilizamos, a diario.
Y ahora mismo, ¿cuáles son los productos estrella?
En nuestra cocina, pues yo qué sé, que ahora que estamos en verano, pues la sandía, el pepino, la papaya, utilizamos mucho el mango también, productos frescos que sí que son más apetecibles quizás en esta época del año.
Y por ejemplo, si queremos irnos a la playa, pero queremos cocinar un plato que sea nutritivo, saludable, ¿qué nos recomendaría? ¿Qué harían? ¿Podría ser una de las propuestas que proponen?
Sí, pues por ejemplo... Se me ocurre pues una ensalada de atún en escabeche picante, que aún la han preparado los alumnos esta semana, y es un plato que se hace muy rápido. El único detalle, a lo mejor, que hay que tener en cuenta es que el atún tiene que ser descongelado, no puede ser fresco por el riesgo del anisakis, pero se hace muy muy rápida, se confita muy rápido el atún y se prepara en 2 o 3 minutos. Y tenemos la receta lista con ensalada para llevarnos donde queramos.
¿Y con legumbres?
Pues con legumbres... También, por ejemplo, podría ser una ensalada de sardinas con alubias, sardinas escabechadas con alubias o sardinas confitadas también y a partir pues de la alubia, legumbre o la alubia de lenteja o cualquier otra legumbre que le queramos añadir.
Entiendo que si estamos hablando de platos de verano es que seguís con las clases ahora mismo, ¿no?
Sí, nosotros no cerramos, nosotros tenemos las clases todo el año. Entonces abrimos un plazo de matrícula una vez al mes y a partir de ahí los alumnos se pueden matricular y comenzar. Ahora mismo tenemos abierto el plazo de matrícula para el siguiente grupo para el 10 de abril, o sea, está abierto el plazo de matrícula y el curso empezará el 10 de septiembre.
Pues Belén, muchísimas gracias, me abriste el apetito ahora mismo, no son horas todavía de comer, pero la verdad que me voy pensando en hacerme una rica ensalada, utilizar también verduras y legumbres de kilómetro cero, hablábamos, para este mediodía. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE, Belén.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, un saludo.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y con esta música que suena gracias a nuestro técnico Rodrigo, aprovecho para ofrecerte algunas pinceladas de la agenda cultural que tenemos estos días en Vigo y su área. Continúa el Festival Folclórico Internacional. Hoy es el turno de San Andrés de Comesaña. Allí llegará esta tarde la mejor danza tradicional a partir de las 8:30. El festival finalizará mañana en El Berbés. También continúa la música de bandas en Puerta do Sol con la actuación esta tarde de la Unión Musical de Coruxo a partir también de las 8:30 de la tarde. Y para los más pequeños, las actividades se centrarán hoy en Valladares con 2 espectáculos infantiles, uno a las 8:30 y otro a las 9:30. Ambos se desarrollarán en el Torreiro de Valladares. Y si nos vamos hasta Tui, esta mañana se quedaba inaugurada la exposición sobre Domingo de Andrade en la corredoira del Seminario Menor. Organizada por el Colegio de Arquitectos de Galicia, la exposición ya ha abierto, como decía, sus puertas a las 11 de esta mañana y se trata de 24 paneles con fotografías, planos y textos de la larga trayectoria de Andrade por distintas localidades gallegas. Domingo de Andrade es el arquitecto homenajado por la Real Academia Galega de Belas Artes durante este año 2020 y también durante el próximo 2021.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y con esta sintonía llegamos a la 1:10. Continuamos este tramo de tu radio más cercana dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya llevamos compartiendo un rato de radio en COPE Más Vigo en el 104.7 de FM. Os acompañamos, como decía, hasta que el reloj marque la 1:00 p.m.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Rías Motor, tu concesionario Kia en Vigo.
¿Quieres disfrutar de un otoño inolvidable? En el Paraíso Natural de Asturias existe un lugar para conocer. Naturaleza, turismo activo, patrimonio etnográfico, gastronomía, Camino de Santiago. Vegadeo. Alójate, disfruta de su hostelería, comercio y servicios. Descubre, entre el mar y la montaña, una reserva de la biosfera. Una comarca con mucho que ofrecer, llena de magia. Vegadeo, en el corazón de la Reserva de la Biosfera Rioeo, Oscos y Terras de Burón. Vegadeo, en tu camino.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía, cuando restan pocos minutos para la 1, nos vamos hasta el puerto de Vigo para hablar con su presidente, Enrique López Veiga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues, ¿cómo avanzan? Quiero preguntarle, el proyecto de reparación de las avenidas.
Bueno, ya respiramos porque, y tengo que decir que gracias a Puertos del Estado y a su presidente, que hicieron un esfuerzo en plenas vacaciones por quemar etapas administrativas, ya tenemos un paso previo, que era es la autorización de modificar el plan de inversiones, que era necesario. Lo tenemos ya, con lo cual la licitación de la obra va a ser, si no es hoy, mañana o pasado, pero seguro. O sea, ya la vamos a licitar, con lo cual, bueno, a partir de aquí nos vamos a dar un plazo máximo de un año para que todo esté ya reparado, ¿no? Y el carril bici también, ¿no? O sea, son dos obras distintas, ¿no? Es primero reparar todo lo que es el destrozo del Marisquiño, que, bueno, es tiene una historia administrativa complejísima y que es muy difícil de explicar a los ciudadanos, pero bueno, ese es nuestro sistema administrativo, que es muy lento. Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte está lo que es el carril bici, pero es la zona comprendida entre donde acaba la lonja, donde acaba lo que es el puerto pesquero, hacia Barreras, ¿no? Ahí es donde se va a retranquear los maceteros, ¿no? Un poquito, para ganar un poquito de espacio, que haya un mayor espacio ciudadano, porque vemos que eso no es necesario, y sobre todo, de alguna manera, poner árboles en la zona, porque, claro, eso está feo. Eso no hay duda de que está feo, están mal las aceras, en fin, eso ya había que humanizarlo y se va a hacer. Y quiero decir, aprovecho para decir que hay quien ha lanzado la especie de que íbamos a retranquear. Me refiero a la Federación de Usuarios de Puerto de Vigo, que lanza cosas que no son ciertas, ¿no? Como decir que íbamos a retranquear la lonja del Berbés. Eso es mentira. Es que yo no puedo entender esas cosas. Lo hemos explicado 20.000 veces a quien nos quiso escuchar. Esa zona no se va a tocar precisamente porque nosotros sabemos que es muy compleja. Pero es que es asombroso, ¿no?, que yo me tenga que encontrar con prácticamente una acusación de que voy a retranquear una valla que no se va a retranquear. Eso no se puede hacer así. No se puede desinformar a la opinión pública de esa manera.
Bueno, esta semana se licita. ¿Qué previsiones hay?
La previsión es, bueno, pues son... tenemos el proceso de licitación, que es complejo, son unos plazos de, no ahora mismo de memoria no lo sé, pero serán 1 o 2 meses o 3. Luego hay que, en el proceso de selección, está, si hay bajas temerarias, se retrasa un poco más el procedimiento, pero vamos, luego yo me imagino que esto estará adjudicada la obra, yo quiero creer que pues allá por noviembre o principios de diciembre, y a trabajar, ¿no? Porque ahí, eso sí, una de las condiciones que vamos a poner es que intensifiquen, sobre todo arreglar la zona del paseo de las avenidas, ¿no? Porque eso es un poquito, está en el centro de la ciudad y hay que arreglarlo cuanto antes, ¿no? Y a mí me gustaría que eso para junio estuviera listo.
Y por otro lado, ¿qué sabemos de la ampliación de la plataforma de Bouzas?
De la ampliación de la plataforma de Bouzas aún no se sabe nada, aún hay que hacer, tenemos que terminar los proyectos, hay que someterlos a estudio, antes de decidir nada, no vamos a decidir nada, hasta no tenemos varias opciones, hay que hacer el estudio de impacto ambiental, que es muy complejo, y cuando tengamos los resultados del estudio de impacto ambiental, que es un proceso que incluye además la oportunidad de todo el mundo de hacer sus alegaciones, entonces es cuando el Consejo podrá decidir.
Es necesario, ¿no?
Es absolutamente necesario. Vamos a ver, es que miremos para Leixões, que es nuestro competidor más inmediato. Está apostando por los buques de gran calado, y eso es para quitarle el tráfico a Vigo, pero si es que competimos por los mismos tráficos. Y vuelvo a decir, el puerto de Leixões, cuidado, que es un puerto muy bien gestionado, y tiene unas ventajas. Nosotros tenemos la ventaja del calado, o sea, nosotros no tenemos que hacer como ellos grandes obras para ampliar el calado, pero ellos van a volar roca para conseguir calados de hasta 14 metros, que es lo que nosotros necesitamos aquí, porque no tenemos suficientes para, y estamos, las obras se hacen con una perspectiva de 5 o 6 años, ¿no? Si no las haces a los 6 años, el puerto de Vigo no es competitivo y los tráficos se van. Y detrás de los tráficos se van muchas empresas, que esto es lo que hay que, a los ciudadanos de Vigo hay que hacerles comprender. Hay muchas empresas que se instalan en Vigo porque en Vigo hay un puerto bueno. Si no, acaban yéndose a donde, porque es un poquito por dentro de la materia prima. Se pone cerca del suministro de materia, eso es así. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, descargar la bobina de acero aquí que descargarla, por ejemplo, en un puerto cercano como Marín, que tiene ya un costo adicional de la autopista y todo esto. Y la bobina de acero es esencial para la fabricación de automóviles de Citroën. O sea, es que el puerto es un engranaje muy, muy importante en todo lo que es el complejo industrial de Vigo. Si fuéramos un puerto como Algeciras, que es de depósito, pero es que no somos así. Nosotros somos un puerto que aquí no hay prácticamente movimiento de vacíos. O sea, aquí entran y salen los contenedores porque van a la industria de nuestro hinterland. Entonces hay que entenderlo y quererlo, ¿no? El puerto hay que quererlo. Eso de esa división que se hizo de que el puerto limita al norte con la Junta de la Ciudad, limita, eso es una barbaridad. Bueno, es difícil, hay una historia, el puerto ha nacido así, pero es que la ciudad se desarrolló en torno al puerto, no podemos olvidar esto.
La última vez que hablábamos no tenía todavía los datos concretos, no sé si ya los manejan, sobre el tráfico.
Pues en julio sí, hemos tenido un julio, en fin, aún estamos analizándolos, están saliendo los datos, pero más o menos ya nos vamos a volver a poner a nivel de julio del año pasado, que era un buen año. O sea que probablemente estemos un poquito más bajos, pero bueno, con lo que ha caído,
pues sí.
Vaya, eso ya es un...
Son buenas
respiro.
Noticias.
Sí, 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 muy buenas noticias. El puerto de Vigo de verdad que tiene un gran futuro, si sabemos entenderlo, ¿no? Y estamos consiguiendo que sea un puerto frutero de referencia. y eso porque hay empresas que han apostado por el puerto de Vigo fuertemente, han hecho inversiones y gracias a eso hoy en día es un puerto de pesca y un puerto de fruta. O sea, es y Vigo depende del complejo alimentario, o sea, las industrias las tenemos también dentro del puerto. Es decir, que es que la gente parece que solo hubiera astilleros, no, hay una industria frigorífica muy potente y que da muchísimo empleo en Vigo, ¿no? Entonces, pues hay que cuidar, hay que mimar la imagen del puerto, del medio ambiente, todo esto es parte del marketing asociado a nuestro puerto.
Enrique López Veiga, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, muchísimas gracias por atendernos.
A ustedes por preguntar.
Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
La 1 a las 12 en Canarias.